es Caracol Radio.
Ya tenemos las 12 del mediodía, un minuto, y sin duda Colombia está rindiendo un sentido homenaje al personal médico, en particular a los médicos del Hospital Militar y de la Clínica Colombia, William Gutiérrez y Carlos Nieto, quienes fallecieron por causa del COVID-19. El país reconoce el valor de sus héroes de bata blanca, por quienes hoy también están pidiendo mayores medidas de bioseguridad. A esta hora, al aire, en Caracol Radio, 12:02, Sergio Isaza Villa. Doctor Sergio, bienvenido a Caracol Radio, presidente de la Federación Médica Colombiana. ¿Cómo está, señor?
Gracias. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. Bien. Ya es buenas tardes,
¿cierto? Sí.
Sí, señor.
Muy compungido, muy adolorido con
total
estos hechos. Y sí, vea, nosotros estamos pidiendo por el concepto de seguridad. Es completo el concepto de seguridad para los médicos y para la población, para todo el personal sanitario del país. No es solamente que nos den guantes, máscaras, batas y vestidos y anteojos, eso es, obviamente eso se cae de su peso, uh-huh. Es una cuestión que tienen que cumplir. Las IPS y las EPS, el gobierno nacional tiene que ponerse al frente de esa cuestión para que eso se cumpla y debe sancionar a quienes lo incumplan. Sí, y esa cuestión que debe ser vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, que no hemos oído que haya dicho, no ha hecho nada, no sabemos dónde está, y debe ser vigilada también por la Contraloría y por la Procuraduría. Porque ya cuando hay, bueno, están las enfermedades y las muertes evitables, no tiene por qué ocurrir eso. Pero entonces el problema no es solamente de bioseguridad aislado. La bioseguridad va de la mano con la seguridad del personal sanitario y de sus familias, y la seguridad en cuanto al trabajo. No es posible que a estas alturas, con muertes y todas estas cuestiones y muchas enfermedades de gente que está trabajando atendiendo pacientes, siga ocurriendo que nos llegan llamadas todavía, además de las que ya recibimos por la encuesta, que siguen amenazando al personal y eliminándole contratos de prestación de servicios a la gente que se atreva a hablar de eso. Que los llaman a decir que tienen que rebajarse eso, no, que les rebajan sus honorarios porque hay que apoyar y hay que cofinanciar o ser solidarios con eso. Eso no puede ser posible. En medidas de emergencia y con facultades extraordinarias, el gobierno nacional tiene toda la obligación de garantizar que los cuidadores de la gente, que somos el personal sanitario, tenga la garantía de un trabajo estable. Y entonces lo que pedimos es que si el día de mañana más gente no puede devolver a su casa porque fallece prestando el servicio a la comunidad, entonces que sus familias no queden tampoco flotando en el aire y que les vaya a faltar la comida o los expulsen de sus sitios de vivienda porque no pagan arriendo ni estas cosas. Estas cosas van juntas. Y que no nos vengan tampoco a decir que es que la economía es muy importante y no puede ignorar. Okay. Porque es que plantear entre salud y economía es una falsa dicotomía, es una falsa disyuntiva. Porque esas no son disyuntivas, son partes integrantes de una sola cosa. Son las dos caras de una moneda. Sin salud no hay economía. Y a su vez, la salud es la mejor expresión de cómo está la economía de un país. Entonces, la cosa de la bioseguridad no va sola. Por otro lado, los dineros que ya se han girado para la salud, por favor, llevamos 25 años, 26 o 27 años, sabiendo cómo las EPS se han comportado.
Sí.
Como un cartel, que fue así llamado. Un cartel, usted sabe que es un concierto para delinquir.
Total.
O sea, que es una actividad criminal que la gran mayoría, si no todas, lo han hecho, ¿sí?, extrayendo los dineros de la salud de manera inmisericordia, con pruebas que nosotros tenemos y hemos publicado todo el tiempo, mediante medicamento, mediante recobros, etcétera. No pasa nada. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo es posible que esos dineros se los den otra vez a las EPS y no directamente a los hospitales de todo el país para que tengan la condición económica de pagarle a su gente y de conseguir los elementos y medicamentos necesarios para atender este conflicto?
Sí.
Sí, presidente, buenas tardes. Usted nos habla de que la protección, la bioseguridad, no se trata solo de tapabocas y batas. ¿Cuáles son esos implementos que usted hoy aquí, utilizando los micrófonos de Caracol Radio, dice son los necesarios para que los médicos no sigamos registrando en Colombia casos de médicos fallecidos?
Mire, hay una situación muy grave, y es que todo esto está entrelazado o articulado a lo que es el sistema de seguridad social, el sistema general de seguridad social, en el libro de salud y en el libro de riesgos laborales. Entonces, de acuerdo con esto, como el sistema de contratación en el 80% del personal sanitario es por órdenes de prestación de servicios o contratos comerciales de prestación de servicios o trabajo a destajo, entonces las ARL dicen, yo no me entiendo de la responsabilidad de eso, porque cada empleado es empleado de sí mismo. Yo, como contratante por prestación de servicio, yo voy por riesgos laborales, por todas las cosas, por salud, etcétera, y la IPS no tiene esa responsabilidad. Entonces la responsabilidad de la IPS se lava las manos. Eso sí es lo que hemos aprendido,
claro,
aquí en esta pandemia, a lavarse las manos cada quien. Y entonces la ARL dice, no, eso no es enfermedad laboral, no se lo pago. Afortunadamente, el ministro nos ratificó anoche que hay un decreto que debe salir este lunes obligando a las ARLs a que asuman todo lo que tiene que ver con enfermedad por COVID-19 en el personal sanitario, porque considera una enfermedad laboral. Ojalá eso entre en cumplimiento inmediato, porque desde esa perspectiva así tiene que ser. Por lo demás, los elementos, pues son los elementos técnicos que, de acuerdo con el nivel de complejidad de atención al personal enfermo, a las personas enfermas, entonces se deben utilizar. Entonces los guantes, las mascarillas, las batas quirúrgicas, la ropa intrahospitalaria, que no debe usarla la gente fuera del hospital.
Correcto.
Los vestidos para que se vistan y se desvistan. Pero entonces, como la cuestión funciona con que cada contratista, que soy yo como médico, hago un contrato de prestación de servicios, yo asumo todo, toda mi responsabilidad, y entonces el hospital no me da ni bata ni sitio donde cambiarme. Entonces la gente tiene que llegar, salir del hospital sin cambiarse de ropa,
claro,
para ir a cambiarse en la casa. Y en la calle los discriminan, no lo reciben en los buses, no lo reciben en las tiendas,
taxi,
en los supermercados. Entonces, a ver, ¿en qué estamos? Por eso la cuestión, la cosa técnica es sencilla. Hay protocolos en ese sentido que se deben cumplir. Pero ¿sabe qué? Ni siquiera a nivel de protocolos hay unidad de criterios. No se cumplen. Es más, ocurren cosas aberrantes, como en un hospital en Magdalena, uh-huh, donde la administradora del hospital bajó de YouTube, uh-huh, un tutor supuestamente de protocolo, y le dijo a la gente, ustedes van a ver qué hacen, tienen que seguir lo que es el protocolo, y yo no tengo nada más que ver qué es esto.
No hay derecho.
Entonces, los médicos, las enfermeras que cuestionan eso, y que con el criterio del conocimiento científico aportan cosas, los amenazan con que los echan.
Uh-huh.
Y si llegan a decir, como en Valledupar, le dijeron, ustedes no pueden hablar de que aquí hay enfermos con COVID, o que no les están dando estos elementos porque los demandamos por hacer terrorismo. Así estamos.
Esto sin duda, doctor Sergio Isaza y oyentes de Caracol Radio, debe obligar a un cambio radical en Colombia, desde el manejo presupuestal hasta la contratación. La situación salarial contractual del personal médico colombiano es increíble, y usted lo acaba de decir aquí a todos los oyentes de Caracol Radio, el 80% del personal está por prestación de servicio. La gente que está al tanto de la salud de recién nacidos, de enfermos en cualquier momento de su vida por cualquier patología, de los abuelitos, el 80%, no hay derecho.
Así es, pero hay otra cosa que es más grave. En Colombia existe legislación que plantea la salida, la solución a todos estos problemas, que se llama la Ley Estatutaria de Salud, o Ley 1751, del 5 de febrero de 2015. a la cual todos los gobiernos, desde el presidente Santos y el ministro correspondiente, hasta el momento actual, la han vilipendiado y en nombre de la ley estatutaria han profundizado el carácter comercial de la ley 100. Entonces, lo que nosotros peleamos y decimos es, y todo el mundo lo ha dicho, es que lo que hay que hacer es prevenir. Bueno, entonces, si lo que hay que hacer es prevenir, ¿por qué no nos han hecho caso de plantear un modelo de atención en salud, de sistema de salud, que se fundamente fuertemente en la prevención, mediante la atención primaria y la promoción de la salud, y no en el tratamiento de la enfermedad, que son ventas de servicios y de insumos que producen dinero? Entonces, si nosotros trabajamos sobre la base de un sistema que tenga como objeto la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, pues obviamente la carga final de enfermedad se debe disminuir significativamente, mejoran los indicadores de salud y se gasta menos dinero en tratamiento de enfermedades que se previenen y se invierte más en todo esto. Ahora, lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que llamamos los determinantes de salud, que haya agua, que haya cuestiones sanitarias, sí, alcantarillado,
alimentación, escuelas, todo, esto, todo.
Exactamente, seguridad alimentaria. Entonces, esto prácticamente debería corresponder a lo que es un plan nacional de desarrollo. Pero voy a leer una cosa.
A ver, sí.
En el actual plan nacional de desarrollo no está como objetivo fundamental el agua para la población colombiana.
De acuerdo.
Entonces, usted, sin agua, que es el principal determinante social para, exacto, evitar enfermedades y preservar la salud, ¿cómo hace si no está un plan de desarrollo como parte fundamental? Y los puntos que tuvieron que ver con salud eran 17 artículos. Nosotros elaboramos, cuando hablo de nosotros, son las organizaciones médicas, la Federación, el Colegio Médico Colombiano, las sociedades científicas, ASMEDAS, etcétera. Nos dimos a la tarea de trabajar muy duro durante varias semanas y elaborar un documento que dimos a conocer el gobierno, el cual no recibimos ningún tipo de respuesta.
Presidente, precisamente queremos preguntarle cómo está usted de salud, que lo escucho un poco congestionado, y cómo está la situación de los médicos en Colombia. ¿Ustedes tienen registro de cuántos afectados tienen en estos momentos? ¿Cuánto personal médico asistencial hay afectado?
Bueno, entonces le cuento. Afortunadamente mi estado de salud es bueno. Lo que pasa es que yo tengo dos situaciones. Soy asmático desde hace varios años y tengo una parálisis de una cuerda vocal. Entonces, cuando hablo más de cierto tiempo, se me empieza a cansar la otra cuerda vocal y me sale la voz así, pero tranquila, estoy bien. Respecto a lo segundo, nadie, ni el gobierno, ni nadie tiene unos datos sobre la situación de salud del personal sanitario. El primer intento es esta primera encuesta que hicimos. El Colegio Médico Colombiano el año pasado hizo una encuesta sobre condiciones laborales del personal sanitario y de los médicos. Y esta otra la hicimos sobre bioseguridad. Y seguimos haciendo este tipo de estudios que nos den datos cuantitativos y que puedan ser también interpretados cualitativamente, porque el gobierno no lo ha hecho. Esperamos que alguna vez el gobierno esté interesado en trabajar con nosotros, sí, juntos, porque nuestra propuesta es ser parte de la solución, no ser problema. Pero lo que pasa es que sí, no nos oyen y nos desdeñan, sí, y nos tratan como nos tratan, pues trabajamos juntos y nos toca empezar a hablar duro.
Correcto.
Y claramente.
Y están hablando aquí a través de Caracol Radio, doctor Sergio Isaza, y lógicamente, como lo anotó usted al comienzo de esta conversación, quedamos pendientes de algún tipo de reacción y decisión de la Superintendencia de Salud, de la Contraloría y la Procuraduría frente a los planteamientos, denuncias que usted ha dejado claramente expuestas. El personal médico merece total atención, respeto y condiciones laborales decentes, así como acceso a su familia para la protección de los mismos, porque ese entorno familiar de médicos, enfermeras, todo el personal sanitario también debe tener especial atención. Doctor Isaza, quiero desearle una buena tarde, por favor.
Muchas gracias, lo mismo para ustedes, y ahí quedamos a la orden.
Claro que sí, señor. Estamos en Caracol Radio, ya son las 12:16 minutos. Muy a propósito del tema, ¿cómo les parece que en Barranquilla el personal de la salud advierte que no hay suficientes elementos de bioseguridad? Efraín Hernández.
Ante la muerte de los dos primeros médicos por coronavirus,